Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos en otra entrega más de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en este lunes, que es el horario habitual de 10 a 11 de la mañana. Todos los lunes usted tiene una cita con la odontología, con la salud oral, este espacio que nos brinda la oportunidad de conocer más temas para toda la familia. En esta oportunidad tenemos en la ciudad de Medellín, estamos el equipo de Dagoberto Paternina en la parte técnica y en la presentación, quien les habla, Carlos González, con la coordinación académica de Claudia Campuzano. Hoy nos convoca el tema del bruxismo, una situación que pues es de interés general y que pues para ello tenemos como invitado al profesional Pedro Jaramillo, odontólogo especialista en ortodoncia, miembro del grupo de investigación POPCAD y profesor titular de la Universidad de Antioquia. En este día, entonces, con esta presentación, que los estamos saludando, Dagoberto Paternina, quien les habla, Carlos González, estamos listos para ofrecerles este espacio. Profesor Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, y estamos hoy dispuestos a hablar de temas de la odontología y temas que se van viendo ya muy rutinarios en nuestro ambiente de consulta, en nuestro ambiente académico, como es el bruxismo. Hoy vamos a conversar con él de este tema, qué pasa, informarnos más y a ver qué soluciones podemos brindarle a la comunidad.
Claro, de eso se trata, y precisamente usted ya nos ha acompañado en otros espacios y toda esa parte pedagógica, pues es bien interesante explicarla. Comentemos el primer paso, la definición de este tema del día de hoy, bruxismo.
Bueno, yo voy a llevarlos como de la historia a lo que hay hoy actual. Vámonos a ver qué... ¿Cómo eran nuestros tratamientos antes? Nuestros tratamientos antes eran tratamientos muy restauradores. Eran personas que tenían pérdida de dientes, reemplazo de dientes. Entonces el tema del bruxismo no era un tema que se hablaba en la odontología. Pero llegó un momento de más prevención y teníamos pacientes con más estructuras dentarias. Entonces empezó a encontrar y a preguntarnos nosotros... ¿Por qué los dientes se desgastaban? ¿Por qué de un momento a otro vos tenías un paciente de 22 años con desgastes, con muchos desgastes, y pacientes que no tenían desgastes? Te preguntabas qué era.
¿Será que come mucho, más duro o qué?
Sí.
Sí, era como la percepción, o sea, esa inquietud por saber bien de qué se trataba esa situación que usted, o la odontología en general, la ciencia de la odontología, empezó a detectar en varios pacientes.
Sí, ¿qué nos está pasando? Que unos pacientes se nos desgastan los dientes y otros no.
O en las mismas condiciones, de pronto con las mismas características de alimentación, de nutrición.
Sí, dos hermanos. Uh-huh. En la consulta que consultaba, hay uno con desgastes y uno sin desgastes. ¿Qué pasaba? Y nos empezamos a mirar. Lo primero que... la odontología trató de explicar era por el rechinamiento dental. Y decíamos, no, es que los dientes rechinan y por lo tanto se desgastan. Eso era el primer concepto. Pero se ha avanzado tanto en la ciencia de la odontología que el bruxismo se define como movimientos involuntarios de la mandíbula que vienen desde el cerebro. O sea, no tiene nada que ver la mandíbula del maxilar con el bruxismo. El bruxismo es un componente definitivamente neural. Es desde el cerebro.
O sea que es un movimiento involuntario.
Es un movimiento involuntario. Vos no rechinas porque tenés, te gusta rechinar. No, es un movimiento involuntario de las personas.
En ese sentido, pues, se abrió entonces un momento de descubrimiento cuando ya se empezó a estudiar. Hubo un momento en el cual seguramente los profesionales de la odontología empezaron a descubrir esa situación.
Claro, que nos fuimos enfrentando a que nosotros, como profesionales de la salud, trabajamos con grupos de psicólogos, fisiatras, neurólogos, médicos, psiquiatras, todo este grupo nos fuimos enriqueciendo el conocimiento y dijimos, venga, algo está pasando. ¿Por qué? Un paciente de pronto que tenía un problema de apnea del sueño bruxaba más. Un paciente más ansioso bruxaba más. Entonces vimos que había una relación entre los movimientos involuntarios y el bruxismo o el desgaste dental.
Bueno, ¿cuáles son esos síntomas entonces de que caracterizan el bruxismo, para no confundirlo con otra situación?
Bueno, entonces yo creo que pongámonos en la práctica de la consulta diaria de nosotros. Nosotros tenemos pacientes que bruxan. Bruxan es, hágase cuenta, en términos muy cotidianos, rechinar los dientes. Ese es el paciente bruxómano, el que rechina los dientes. Hay otro paciente que no bruxa, aprieta los dientes, solamente los aprieta, ¿correcto? Y hay otros pacientes que tienen, digamos, disfunción de su sistema masticatorio, que él hace una actividad muscular muy grande, pero los dientes no se afectan y no rechina. Y hay bruxismo diurno y bruxismo nocturno. O sea, todos estos pacientes que tenemos, desde niños hasta la edad adulta, tienen actividad muscular motora a nivel del componente craneofacial. Por lo tanto, hay actividades de mayor complejidad o de mayor patologías y de menor patologías. Pero todos tenemos actividad dentro en nuestra boca al masticar, al comer, al hablar, al apretar. En el dormir tenemos actividades. Entonces, ese es el componente grande de la actividad muscular. En esa actividad grande hay una cosa que se llama bruxismo. El bruxismo es movimientos involuntarios de la mandíbula que pueden llevar a desgaste dentario o a no desgaste dentario.
A veces no necesariamente desgasta el diente.
Sí, hay veces que no desgasta el diente por alguna patología de ese paciente. Voy al caso. Pacientes con una estructura dentaria, una protección, o el bruxismo es solamente leve en las primeras horas de su sueño, o el paciente tiene varios componentes como son la dieta, la estructura dentaria. Cada persona debe ser diagnosticada y llevada a esto.
En esos síntomas, entonces, usted nos menciona tres aspectos ahí. Entonces, necesariamente, hay quienes apretan demasiado, mastican muy fuerte cuando están haciendo la labor, y ahí se puede considerar también un bruxismo.
No. No, necesariamente. El apretar los dientes es una carga muscular que vos tenés. No estás bruxando.
No
es desproporcionada. Es lo tuyo. Uh-huh. El bruxismo es inconscientemente, digámoslo cotidianamente, hacer un desgaste o un movimiento de la mandíbula que lleve a un desgaste dentario. Ese siempre, es el bruxismo.
Siempre tiene que ser involuntario.
Sí, esa es la clave del diagnóstico en el bruxismo.
¿Y qué pasa cuando una persona ya lo empieza a hacer de pronto de manera voluntaria por asuntos que tienen que ver de pronto con esa parte psicológica, que de pronto por una situación estresante aprieta demasiado, o ya empieza a hacerlo como una actividad, como una especie de de algo que se va volviendo consciente, pero que de pronto se va volviendo inconsciente. ¿Es probable que ocurra eso?
Sí, claro, sí, uno lo ve en pacientes que ellos mismos lo relatan a uno. Dice, yo empecé este problema a los, por decir algún término cualquiera, a los 14 años, en mi adolescencia, y involuntariamente, y ahora ya con mi carga emocional de mi vida, de mis pasos, de mis años, ya todo el día estoy bruxando y todo el día estoy con dolores musculares, dolores de cabeza, dolores de cuello. Entonces se vuelve, no se rompe el ciclo, uh-huh. Y se vuelve parte de la rutina de la persona, y la persona no sabe cómo salir de ese ciclo de alteraciones que hay en el complejo craneofacial.
Claro, y entonces ahí está un momento en el cual pues ya la persona tiene esa situación. Podemos mencionar entonces los factores que pueden desencadenar pues como todo lo que es el bruxismo, o sea, que según la ciencia y lo que ustedes han estudiado, pueden empezar a desencadenar esos factores, y más o menos a qué edad.
Hombre, Carlos, vea, el bruxismo, por lo que hoy hay de conocimiento en la gente que más investiga de bruxismo y que más publica de bruxismo, definitivamente es un factor emocional. Vivimos en una actualidad de mucha intensidad emocional. Carga emocional en niños, carga emocional en adolescentes, en adultos. Y lo que vamos viendo nosotros es que cuando pasamos periodos, digamos, periodos difíciles para la sociedad, uno ve mayor consulta en el bruxismo.
Se incrementa. Por ejemplo, en el caso de la pandemia seguramente aumentó mucho la preocupación por otras cosas que se dieron en el 2021 o 2022.
Sí, y posiblemente cada comunidad lo va viviendo. Voy al caso. Puede haber comunidades... voy a decir algo, una comunidad en un sistema agro que tenga un problema de la pérdida de la cosecha, uno ve que empieza el pueblo y la comunidad a preocuparse y la gente a tensionarse, y uno ve consultas de esos gremios. Uh-huh. Uno ve, ¿por qué me están consultando en este momento los adolescentes? En las épocas de exámenes ve uno mucha consulta de adolescentes preguntando por el bruxismo. Uno ve adultos preguntándole por dolor de cabeza. O sea, definitivamente, el bruxismo es un problema de tensión y de un control que se nos sale de las manos a nosotros por todo lo que es psicológico, psiquiátrico, emocional en nuestro medio.
O sea, que surge en cualquier momento.
Surge en cualquier momento y en cualquier edad. Mm. Carlos, vemos niños de 7 años con bruxismo, niños de 8 años con bruxismo, y los mamás nos consultan por qué mi niño bruxa.
¿Y a qué se si se investiga de pronto si se encuentra un factor psicológico?
Claro.
¿Y de presión social?
Totalmente. Los estudios que hay muy, muy bien hechos en nuestro medio, y nuestro medio con comunidades europeas que son muy interesados en estos aspectos, miran cómo jóvenes con carga emocional bruxan y jóvenes que no tienen carga emocional no bruxan o bruxan menos. Voy al caso. Hoy estamos ante las redes sociales. Uh-huh. Muchachos que manifiestan problemas en sus redes sociales bruxando, muchachos de 7 años que la mamá nos dice, sí, es que ese niño es muy, tiene problemas de emocionales y bruxa. Y no es un factor económico. Sabemos que los problemas emocionales están en cualquier escala de la economía de nuestra sociedad. Entonces, uno ve bruxismo en, por decirlo pues, en clases altas, clases medias y clases bajas, en las edades, pues en edades de temprana edad. Y es una preocupación porque nuestros niños están haciendo el psiquis o la parte emocional, eso, sí. Están transmitiendo eso a los dientes y a la salud oral. Mm. ¿Y cómo abordarlo y cómo tratarlo?
O sea, que es una especie de escape que se tiene de alguna forma, como de sí, como una reacción.
Es una reacción. O sea, yo muchas veces le explico en la universidad a los pacientes y en la consulta. Cada persona manejamos el estrés de una manera diferente. Posiblemente hay gente que le va a dar gastritis o hay gente que le da dolor de cabeza. Pero un alto síntoma de la tensión en nuestro medio se está manifestando en nuestro sistema estomatognático, en la boca, en los dientes, en los músculos. Tiene que ver los pacientes que tienen dolor de cabeza, porque esos dolores de cabeza muchas veces tienen relación con el bruxismo, con el dolor en el cuello y toda esta parte emocional.
En ese aspecto, entonces, algunos pacientes desarrollan el bruxismo, pero de pronto desarrollan otro tipo de sometidos a la presión o con esa misma presión, de pronto desarrollan otro tipo de patología, ¿no? Ya otros dolores o la ansiedad, desarrollan otro tipo de situaciones.
Sí, Carlos, no podemos desconocer que nuestros dientes están unidos a una mandíbula y a un maxilar, y esa mandíbula y el maxilar a una articulación, y por aquí nosotros, digamos, tenemos la parte respiratoria, tenemos nosotros nuestra parte de la deglución y nuestra parte de la fonación. Todo esto va ligado. Cualquier alteración en el bruxismo puede que te vaya en el futuro a alterar alguna de estas. La parte ósea, la parte muscular, la parte respiratoria, la parte de deglución, la parte de fonación. Porque si estás con problemas desde edades tempranas, uno no puede descartar que en el futuro tenga sus problemas.
Hasta ahora ha mencionado, doctor Pedro, el asunto del bruxismo diurno y nocturno. ¿Qué diferencia hay?
Hombre, eso es unos hallazgos muy importantes. ¿Por qué? Porque, Carlos, los pacientes definitivamente, como lo hemos estado conversando, son movimientos involuntarios. Entonces, digamos que el bruxismo en el día no es tan común. En la noche es muy común. Y se relaciona mucho el bruxismo nocturno con la forma de respiración. Cómo respiramos y cómo están nuestras vías aéreas funcionando. Se han encontrado estudios de pacientes niños que tienen posiciones, digamos, voy a decirlo pues descriptivo aquí en la radio, en el cual ellos el cuello lo llevan hacia adelante, entonces por lo tanto las vías aéreas están más estrechas y se nota que esos pacientes que tienen esa posición de la cabeza hacia abajo como inclinada llevan a que las vías aéreas estén más disminuidas y esos pacientes hacen bruxismo más nocturno. Lo que te quiero decir es que el bruxismo nocturno está muy relacionado con lo que estamos hablando en la actualidad y posiblemente tengamos programas en el futuro de la apnea del sueño. Cómo dormimos y cómo respiramos. Hay relación de la respiración, su funcionamiento y el bruxismo nocturno. El bruxismo diurno está más relacionado con el problema muscular de tu actividad muscular.
O sea que en el día es menos frecuente, pero y de pronto porque se puede controlar, entre comillas, porque se puede pensar en que no está sucediendo, en que va a suceder y lo puedo controlar mentalmente.
Sí, exacto. Sí. Si vos ya has ido a tu consulta y el equipo profesional te han asesorado, vos decís, bueno, 8 de la mañana me levanté, arranqué para mi estudio, para mi trabajo, estoy en el computador y estoy tensionado, pues me voy a relajar. Vos haces parte de la solución. Pero al dormir no haces parte
porque al ser ya más inconsciente.
Es más inconsciente y bruxas en esta parte.
Claro. ¿Y cómo se detecta en el día también la persona le pueden advertir más fácil o se puede dar cuenta más fácil?
Los pacientes relatan que se dan cuenta más fácil. Voy a poner ejemplos. Pacientes que me dicen, yo llego a mi trabajo, me siento en el computador y después de media hora yo siento cansancio muscular. O cuando me levanto siento cansancio muscular y no soy capaz de controlarlo. Entonces, esos pacientes, uno les dice, venga, haga pausas activas, cómo se relaja sus músculos, cómo se sienta en su silla de trabajo. Uh-huh. Tiene descansador de pies.
De pies. Uh-huh.
Para lo que nos dicen todos los equipos de ortopedia y de ergonomía en el trabajo, porque las malas posiciones en el cuerpo llevan a que vos en algún momento dispares una alteración de bruxismo diurna.
En ese sentido, pues, el diagnóstico, cuando la persona, pues, siente que tiene esa dificultad, ¿cómo lo diagnostican? ¿Cuál es ese procedimiento? Porque usted ahora mencionaba que hay algunas situaciones que se pueden confundir. Entonces, ¿cómo se diagnostica el bruxismo en general?
Bueno, vamos a empezar. Científicamente, si usted quiere saber si es bruxismo nocturno, definitivamente usted tiene que hacer unos exámenes de apnea del sueño, el estudio del sueño, en el cual te controlan cómo estás durmiendo, en qué fases estás durmiendo, cómo está tu respiración, cómo está tu sistema cardio funcionando. Digamos que eso sería lo más científico para detectar bruxismo nocturno. Pero el bruxismo diurno lo puede hacer usted en la consulta del odontólogo. Van del odontólogo, le dice, doctor, ¿qué siente a nivel de su articulación temporomandibular? Si siente ruidos cuando mastica, si siente dolor, si siente brincos. El odontólogo mira sus dientes y mira sus fases de desgaste, si los dientes no están desgastados o están enteros. El doctor mira si hay fracturas, si hay fracturas en las restauraciones, si hay fracturas en los dientes, si hay espaciamiento en los dientes. Mira, hace una palpación muscular de cuello, a nivel mandibular, a nivel temporal. Mira cómo están sus músculos. Si de pronto hay una cosa que se llama punto gatillo, son que uno va palpando el paciente y de pronto toca y el paciente como que
brinca.
Te dice, aquí hay un punto gatillo. Entonces uno va mirando eso y uno le dice al paciente, vení, mostrame. Hay una técnica que es grabar un video. Uno graba un video de los movimientos del paciente y uno sabe qué puede estar pasando en estos pacientes. Hoy la tecnología en la odontología ha avanzado tanto que podemos cuantificar los movimientos del paciente, saber si está haciendo unos movimientos, digamos, parejos y, digamos, armónicos con su sistema o no lo está haciendo. Entonces, en conclusión, si el bruxismo diurno se diagnostica en su consultorio con los síntomas y signos que el paciente nos da. El bruxismo nocturno sí se diagnostica con exámenes que tienen que ver más con la parte neural y con lo que llaman hoy la medicina del sueño. Nos relacionamos mucho con estos profesionales, uno habla con ellos, le dice, tengo mi paciente en estos síntomas, quisiera hacer los exámenes, y mire, evaluémoslos.
Pero se supone que el nocturno también pues va afectando el desgaste, también la persona manifiesta que le avisan pues cuando está dormido, suenan los dientes. También puede ser eso,
claro,
un motivo de consulta.
Claro, lo primero que nos dicen son los papás y las mamás.
Sí.
El hijo mío, de noche, bruxa y rastrilla los dientes mucho. Entonces uno dice, bueno, ¿qué edad tiene tu niño? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está en esto? Sí, pero lo que tú dices es cierto. La primera persona que nos dice que está haciendo bruxismo o desgaste de dientes son los papás y las mamás. Son ellos, o el hermanito que duerme con él en la pieza, que siente el rastrilleo de los dientes de la otra persona. Quien acompaña a uno en el dormir, le dice a uno, ¿estás bruxando? ¿No estás bruxando? ¿Estás rechinando los dientes? ¿No lo estás rechinando?
Claro, entonces ahí es importante entonces la consulta, primero con el odontólogo entonces.
Sí, digamos que el odontólogo hoy es la persona que maneja el bruxismo de una manera más armónica con su articulación, su soporte muscular, su parte estética. El odontólogo es la primera persona que se le debe consultar. Tengo un joven de 12 años que me está bruxando, está haciendo unos desgastes muy grandes, se le partió un diente, algo de bruxismo, él lo debe atender.
Estamos en este espacio del consultorio de odontología de la Universidad de Antioquia conversando con el doctor Pedro Jaramillo en esta mañana de lunes, en este espacio del consultorio odontológico, consultorio de odontología, que se abre todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Estamos hablando del bruxismo, un padecimiento pues que pues seguramente lo tienen muchas personas y que según las épocas de incertidumbre y de estrés, pues lo que nos comentaba el profesor Pedro, pues va aumentando o va en aumento cuando hay momentos de incertidumbre en las personas. ¿Cuáles son esos tratamientos iniciales, profesor, para precisamente, listo, ya se tiene, se diagnostica el paciente, la persona tiene bruxismo? Entonces, ¿qué le dicen al paciente que bruxa?
Claro, yo creo que, como lo hemos conversado esta mañana, el bruxismo se debe manejar de una manera integral. Nosotros en la Universidad de Antioquia trabajamos de una manera integral con nuestros equipos de psicología, nuestros equipos de varios odontólogos y todo. Entonces, lo primero que hacer, como dijimos ahora, uno lo recibe como odontólogo. Lo primero que hacer es quitar la urgencia. O sea, digamos, ese estrés que el paciente maneja, me explico. Problemas musculares, problemas de dolor de cabeza. Uno hace un asesoramiento más, no tan invasivo, sino más de recomendaciones y preventivo. ¿Cómo son? Le enseña la dieta. Bájele a la dieta dura. Usted no debe, si usted bruxa, no debe activar los músculos para que sean, digamos, campeones mundiales de apretar. Entonces, Si tú estás todo el día con dieta dura, bájale a la dieta dura. ¿Correcto? Si vas a comer una manzana, no me hagas hiperextensión de la mandíbula, partilo en tronquitos. ¿Correcto? Si vas a bostezar, párate aquí. Que cuando bostezas, no hagas hiperextensión. Buena posición. Le recomiendo todas las noches, antes de ir a dormir, colocarse paños de agua caliente a nivel del músculo masetero y el músculo temporal. El músculo masetero es como, digamos, como en el cachete, y el músculo temporal es como decimos nosotros en la sien. Paños de agua caliente y agua fría, porque cuando tú estás cargando todo el día la tensión de tu trabajo de 8, 10, 12, 14 horas de día, vas a dormir. Yo lo que necesito es que cuando tú te vayas a dormir, estés totalmente relajado.
Hay una relajación.
Relajación, porque si no me disparas el bruxismo de noche. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo le digo al paciente, usted se va a ir. Le digo, no me vea televisión de noche, o vea televisión de programas agradables, porque problemas de situaciones, de guerras y estos problemas que vemos en la televisión nos afecta.
O películas incluso que generan películas violentas, ¿no?
Sí, o hasta en los niños. Uh-huh. ¿Cómo un niño se va a ir a dormir antes de jugar estos programas de videojuegos?
Que son también que lo tensionan, ¿no?
Que lo tensionan o violentos. Apagar el celular. Irse a relajar. Hemos dicho, que sus 8 horas de sueño sean lo más sano. ¿Listo? Eso es lo primero que yo hago. Recomendaciones. Y en el consultorio puedo manejar algunos aparatos, pues sencillos, para evitar el desgaste dental, mientras voy sacando al paciente del problema, y ya después entraría en una fase de restauración o recuperar los problemas que tiene.
A propósito, usted tiene un blog donde menciona todas estas recomendaciones un poco más ampliadas, ¿no?
Sí, es que hoy,
esa divulgación.
Hoy los profesores de la Universidad de Antioquia nos debemos a las comunidades y tenemos que hablar con las comunidades y que las comunidades hablen con nosotros para irnos entendiendo cómo nos vamos a comunicar para ir solucionando los problemas. Porque es que las comunidades son las que nos dicen qué están viviendo y qué están pasando. Entonces, es muy bueno hacer la interacción con ellos.
Claro, en ese sentido, entonces, el momento en el cual pues se sostiene ese diagnóstico, pues se le hacen estas recomendaciones, pero ya cuando hay algún problema ya de desgaste de los dientes, ¿qué le recomiendan también a la persona? ¿Ahí hay algún tratamiento?
Bueno, yo voy a ser aquí muy, digamos, muy ortodoxo en lo que tenemos. La mayoría de personas, hoy muchas personas en la comunidad, voy a poner el ejemplo, Carlos, si vos tenés dos estructuras dentarias que se juntan diente contra diente, pero como hemos hablado en la mañana, lo estamos haciendo de una manera inadecuada y estamos produciendo desgaste dental, lo primero que hacemos nosotros son unas férulas o placas de bruxismo. ¿Qué es esto? Uh-huh. Es un aparato hecho en un laboratorio científicamente diseñado, personalizado para cada paciente, en el cual yo le digo, utiliza esta férula por las noches para ayudarte a que no me hagas desgaste dentario.
Es como una especie de protección en la parte inferior o superior de la...
Superior. O sea, en la parte se coloca superior. En la parte superior, pero se hace a cada paciente.
Se hace a la medida.
A la medida. Uh-huh. Es personalizado. Y cada paciente uno lo maneja de acuerdo a cómo está el paciente. Porque voy al caso. Si un paciente me llegó con una tensión muscular muy grande, yo en la primera semana le digo, úsala 24 horas. Pero después yo le digo, no, ya no lo uses 24 horas, úsalo uno más de noche, vas bien, me ha seguido los consejos, entonces yo lo voy disminuyendo. Y ya el paciente a lo último me dice, doctor, yo ya sé cuándo lo necesito. Mm-hmm. Yo lo necesito los 15 y los 30 porque tengo que pagar nómina. Yo ya sé. Sí. Las personas saben cuándo se están tensionando. O el muchacho en exámenes de universidad. Sí. O el joven que está pasando una crisis emocional. Los papás, entonces, uno lo va pensando. Lo que yo quiero decir es que las férulas no son cargas para toda la vida, son para sacarlo del problema y entrar ya en la fase.
Eso desde el punto de vista del profesional de la odontología, pero si la persona está en esos otros tratamientos con psiquiatría o con psicología, pues ahí puede haber también un avance.
Claro.
En remediar el asunto.
Claro, sí, los colegas que trabajan los problemas psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, nos ayudan y van viendo que el paciente está evolucionando, se volvió más positivo. Entonces uno interactúa con él y va llevándolo.
Exacto. Entonces ahí, esos son los momentos iniciales. Esa dificultad de cuando ya se tiene el diagnóstico, empieza el tratamiento, como usted nos ha mencionado, va evolucionando más o menos. ¿Cuándo se empieza a notar la disminución del bruxismo y hasta desaparecer? ¿Puede desaparecer incluso?
Sí, sí, el bruxismo es manejable. Si vos manejas las tensiones emocionales, vos sos capaz de controlar el bruxismo. Uno tiene pacientes que cuando llegan muy, muy alterados, a los 2-3 meses ya ven el cambio. Si ellos ponen de sí, o sea, uno hace un 10%, el 80%, el 90% es el paciente. Uh-huh. Que el paciente sigue las recomendaciones de los hábitos, sigue las recomendaciones de salud oral, sigue las recomendaciones del sueño, de la posición, de hacer ejercicio, de estar relajado, de evitar las tensiones, ser más positivo, ser más proactivo y sale este problema.
La duración entonces de la situación depende del interés que le ponga el paciente.
Totalmente. Nosotros tenemos pacientes, como todos tenemos, pacientes muy negativos, se condenan toda la vida a unas placas. Mm. Pero hay pacientes que a los 2 meses dicen, no, doctor, yo ya estoy súper bien, estoy relajado, yo ya sé manejar este problema y lo voy manejando.
Bueno, y si no se trata, ¿qué pasa? A largo plazo, las consecuencias de no tener un tratamiento, de no seguir las recomendaciones, ¿qué le sucede al paciente?
Tristemente, acaba con los dientes. ¿Por qué? Porque eso es un problema lento, pero haciendo daño, daño, daño. Al principio usted empieza a ver que un desgaste pequeño, que se le fracturó una amalgama, que se le fracturaron los dientes de adelante, y de un momento que tenés una crisis, haces un desgaste dental. Hacerte de cuenta, Carlos, como voy a decirlo muy descriptivo, como si hubieras pasado como si los dientes tuyos fueran de mantequilla y hubieras pasado un cuchillo caliente. Eso
increíble.
Queda plano, 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 plano totalmente. Un desgaste impresionante para nosotros los clínicos cuando un paciente llega con una destrucción dentaria completa. Y uno dice, por Dios, ¿cuándo?
¿Cuándo pasó?
¿Cuándo pasó esto? Entonces, ese es un problema que es.
¿Ese movimiento involuntario es lateral, hacia adelante y hacia atrás, o de izquierda a derecha? ¿Cómo es el movimiento?
Hacerte de cuenta, Carlos, que eso es la mandíbula se mueve en círculos. se mueve a la derecha, a la izquierda, adelante, abajo y atrás. De todas las maneras hacen los pacientes son, es incontrolable, eso es una mandíbula como loca, como que hubiera perdido el control, y va buscando dónde desgastar y dónde, y ese desgaste se vuelve como un ciclo vicioso. Músculo apretado hace desgaste dental, y ese músculo apretado sigue, y es hasta que alguien corta ese círculo, se puede solucionar. Si alguien no lo corta, sigue el problema.
O sea que la persona se mantiene en esa obstinación o que es intratable, pues es una cuestión que a lo mejor pues puede dar pacientes que lamentablemente así hagan su mejor esfuerzo, no logran detenerlo.
Pues si no consultas, eso no se resuelve solo.
Uh-huh.
Debe consultar a un profesional de la salud oral. Mírame mis dientes, mira mi situación de desgaste, mira mi situación de mis dientes, cómo está en la salud oral, cómo están mis restauraciones, cómo están mis músculos, mi articulación. Se pueden hacer exámenes que hoy tenemos la tecnología de todas las formas. Uno puede mirar el hueso cómo está, la articulación cómo está. Tenemos hoy un equipo profesional muy grande de que podemos consultar técnicas, exámenes y todas las cosas.
En ese sentido, entonces, bueno, la esperanza es que si se hace tratamiento y se siguen las recomendaciones, se puede salir adelante del problema. O sea, es muy poco el caso que sea crónico y que definitivamente así la persona tenga interés en resolverlo, no se resuelve.
Yo cada vez veo más pacientes con más educación en salud oral y consultan más y se dejan llevar por la asesoría de los equipos profesionales y solucionamos estos problemas a temprana edad. Pero, Carlos, también te quiero comentar, hoy hay problemas, con asesorías no científicas de colocar, votos para solucionar el problema del bruxismo. Y eso es un problema que se está viendo hoy en nuestra ciudad. Y científicamente hoy no se debe colocar estas cosas de votos a nivel mandibular de los maseteros del temporal para el bruxismo, porque hacen un daño peor, que es que alteran la articulación temporomandibular.
O sea que a veces hay tratamientos atajo, por llamarlo de alguna forma, que pretenden más bien atacar el problema por otra parte y no la parte psicológica y psiquiátrica que es lo que realmente genera el problema.
Sí, y puede que se lo solucione en 2 meses porque el músculo deja de funcionar, porque el botox es eso. Es que es un producto que se coloca que vos dejas de apretar, pero como dejas de apretar también dejas de funcionar tu articulación, y a nivel óseo se ha encontrado que ha habido desgastes de la articulación temporomandibular en pacientes que se han colocado votos, y se han hecho muchos estudios a nivel científico. Voy a decir aquí, científicamente se han hecho pruebas de muestras en animales que se le ha colocado votos y muestras y pacientes y animales que no se le han colocado, como los que se le han colocado votos, se encuentran daños a nivel articular. Lo que te quiero decir es que la odontología científicamente tiene muy estudiado, y al hoy, 2024, sabemos manejar los problemas de bruxismo de una manera científica, preventiva y personalizada.
Estamos hablando del bruxismo aquí en este espacio del consultorio de la Facultad de Odontología. Hablemos un poco, reiteremos un poco las medidas de protección precisamente para los pacientes que de alguna manera pues comienzan un tratamiento. ¿Cómo funcionan?
Bueno, voy a empezar por la parte que yo sé que muchos papás y mamás nos están escuchando y les pueden estar preguntando. ¿Es que mi niño está bruxando o es que mi niño los dientes de leche se le están desgastando? Una cosa que tenemos que tener claro es que los dientes, digamos que se llaman de leche, tienen un desgaste natural. Uh-huh. ¿sí? Los dientes de leche tienen un desgaste de natural. Desde el momento de nacer, más o menos hasta los 6 años, ya empieza a haber un desgaste natural de esos dientes. ¿Sí? Y uno va viendo, uno como profesional, uno sabe, este paciente a los 8 años ya debe tener desgaste en tal diente y puede tener una movilidad. Correcto.
Sí.
Pero si el paciente está bruxando, si un niño está bruxando, uno puede colocarle no una placa de bruxismo, sino casi que nosotros hacemos unas placas protectoras más sencillas, que lo que hacen es, mientras el joven va pasando de la dentición decidua tardía a la dentición permanente, con estas plaquitas, el paciente deja de apretar, pero la naturaleza saca sus dientes, o sea, la naturaleza ya le
está generando
sus dientes nuevos, y uno, lo que hablamos siempre, se va manejando con la parte emocional y lo llevando. Uh-huh. Un adolescente, y así se hacen placas de bruxismo, que para cada paciente hay su placa. ¿Por qué? Porque hay pacientes posiblemente que tengan los movimientos muy muy grandes o muy pequeñitos, y cada paciente tiene sus movimientos y uno hace cada placa para cada paciente.
Si estas placas de alguna manera le impiden tener una masticación normal, o es totalmente fácil, la persona no presenta ninguna dificultad para masticar y tener su vida normal en un momento determinado cuando las usa en el día.
No, el paciente se acostumbra a ellos, o sea, los pacientes saben, pero eso sí, pues yo le mando la placa, pero yo no le quito pues los placeres de su desayuno, su almuerzo, de comer. El paciente se quita su placa, uh-huh. Se come su media mañana, su fruta, y vuelve y se la pone y lo maneja. No tiene problemas en eso. La fonación tampoco se altera.
No se altera
la fonación. El paciente se siente relajado con ellas. Si el paciente se siente relajado y bien, vamos en el camino correcto. Si el paciente se siente estresado e incómodo, vamos en el camino equivocado.
¿Y qué material son?
Eso es acrílico. Y teóricamente hoy se hacen desde el laboratorio, y es más, Carlos, hoy se están haciendo en diseño 3D desde los computadores, y digámoslo pues así,
da un
métrico. Métrico, y unos y unas máquinas lo hacen en impresión 3D. Uh-huh. Hoy hemos evolucionado mucho a hacer estas placas de mayor precisión, más duraderas, más pulidas y más estéticas y más pequeñas.
Entonces, en ese sentido, pues siempre hay un camino de solución en este tema del bruxismo, que pues hemos visto que de todas maneras va aumentando según las situaciones de estrés que vive la sociedad, ¿no? Pero hay una esperanza en ese sentido.
Todo, totalmente. Los equipos de profesionales de hoy, creo que estamos con muy buenas condiciones de manejar nuestros pacientes, y en la Facultad de Odontología los equipos profesionales están a disposición de la comunidad para solucionar estos problemas y las consultas de bruxismo.
Y las terapias alternativas, ¿cómo va esto de las terapias alternativas en cuanto a estos tratamientos para el bruxismo, ya que lo podemos tratar?
¿Cómo alternativa, Carlos? ¿Cómo haría?
Sí, en el sentido pues de que si existen terapias alternativas o complementarias para el bruxismo, como la fisioterapia o la acupuntura.
Sí, yo creo que estamos hablando casi que del mismo cosa, o sea, terapias que nos ayuden a tener una vida mental y emocional más uh-huh. calmada, nos ayudan a que el bruxismo no aumente de escala y no haga más destrucción dentaria. Una cosa es la parte emocional y otra parte es la fase dental. Yo sí quiero ser claro que la ortodoncia, hacer diseño de sonrisa, hacer tratamientos en los dientes, no soluciona el bruxismo. Eso no lo soluciona. El bruxismo se soluciona bajo un esquema entre profesionales de la salud oral y los profesionales que manejen toda la parte neural, psicológica, psiquiátrica, toda esta parte.
Bueno, y en cuanto a las investigaciones que hay en este momento del desarrollo de precisamente del tratamiento, pues ya se va viendo que, pues, sin duda alguna es un problema más de la mente, pero entonces, precisamente para lograr eso, ¿cómo va la investigación en ese sentido?
Hombre, la investigación definitivamente en los últimos, al principio, digamos, años 90, estábamos muy enfocados en la parte dental. Creíamos que todo el bruxismo era dental, entonces nos enfocábamos mucho a tener que dientes derechos, que colocar la mejor placa, que esto. Pero definitivamente hoy la investigación está más relacionada a la parte emocional de los pacientes. O sea, manejar estos pacientes, y lo que nos estamos encontrando es principalmente en el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticar el bruxismo en estos pacientes? O sea, ¿cómo saber cómo están masticando? O sea, cuantificar la masticación, cuantificar los movimientos, cuantificar los efectos de los movimientos, las terapias preventivas, cómo las encuestas, cómo una sugerencia a un paciente hace cambiar su psiquis y su comportamiento para que no siga bruxando. Uh-huh. Donde está más enfocado hoy es cómo conversar con el paciente para que ellos nos acepten los tratamientos.
Bueno, eso en cuanto a la parte psicológica, de las terapias de respiración, de ejercicios que produzcan relajación, etcétera, está toda esa parte psicológica y mental. Ya la parte práctica de la alimentación diaria, ¿cómo se puede ayudar al paciente que bruxa, o también a prevenir esa situación, digamos, en los niños?
Como lo hablamos en un programa anterior, o sea, si vos sos un paciente sano, seguí con tu dieta como te lo recomiendan los equipos de nutrición. O sea, una dieta sana, dieta, digamos, en ese momento, los pacientes sanos, dieta dura, dieta fibrosa, como lo recomiendan los equipos uh-huh. de nutrición. Pero un paciente bruxómano, hoy yo le diría, bájele a la carga de dieta dura y hágala más blandita mientras usted pasa el problema.
Ayuda entonces a no masticar, digamos,
chicle.
Que es dieta dura, exacto, chicle.
No, pongámosle, uh-huh. un paciente bruxómano.
Sí, no, ¿qué debe evitar?
¿Qué debe evitar? El chicle.
Chicle.
Cosas duras, voy a decir ejemplos. Pegarse de una costilla 2 horas a darle, a ruñir costilla. No, uh-huh. sí. Comidas duras, voy a decir duro,
el coco.
El coco. Coco. Uh-huh. Un paciente que no debe comer coco, porque activa el músculo, y ese músculo, entonces, músculo activo es un músculo que hace más fuerza. ¿Cómo hace más fuerza? Hace más daño a los dientes. Entonces usted relaja coco, chicharrón, todo lo que usted sí. tenga, dieta blanda por un tiempo.
Eso contribuye, ayuda.
Ayuda, claro, ayuda mucho, porque vos vas viendo, cada persona va rompiendo el ciclo del bruxismo.
Y si en ese momento, pues, la situación, pues, va ayudando como en esa parte, entonces, a evitar esto, pues, de alguna manera va a producir un efecto de liberación. O sea, y se me ocurre que de pronto, más bien, esa parte emocional al poder consumir un alimento duro no ayuda a que de pronto no incremente el hábito de hacerlo involuntariamente.
Pero es que el problema es que, como estás comiendo cosas duras, estás fortificando este músculo. Los estás haciendo más duro. Y posiblemente vos sí estás liberando tensión, uh-huh. ¿correcto? Pero estás entrenando tu músculo para que sea más duro, para que sea más fuerte. Y en la noche, si no lo relajas, uh-huh. él hace el daño. Yeah. Es que lo que hagas en el día, si no lo relajas, yo no digo.
Ejercita el músculo.
Ejercita el músculo. Uh-huh. Es como si vos te volvés campeón olímpico en destrucción de dientes.
Uh-huh. Sí, exacto. Entonces ahí sí, pues ese panorama tan tan tremendo que usted mencionó de tierra arrasada, ¿no? De acabar con todos los dientes que se dañan del todo, precisamente por no tratarlo a tiempo. En ese sentido, pues ya podemos ir llegando como a las distintas conclusiones. ¿Qué otros asuntos podría usted mencionar alrededor del bruxismo que de pronto se hayan quedado sin mencionar, profe?
Hombre, yo creo que, pues, como sacando la conclusión, es un problema, el bruxismo es un problema, digamos, que está dentro de nuestra sociedad. Hoy lo vemos en todos los pacientes, llegan con algún grado de apretamiento o de bruxismo a nuestra consulta. Todos manifiestan algo. Todos manifiestan algún desgaste dental. Entonces, debemos ser, para cada paciente, hacer sus recomendaciones y nosotros educar mucho en esto. Lo segundo, seguir investigando con nuestros equipos de trabajo. Sí. Y tercero, que los pacientes consulten a los equipos de trabajo profesionales para salir de estos problemas.
Si es consciente una persona, usted que es la primera línea en esa atención del bruxismo, usted como profesional, si hay una conciencia, o cómo lo convence usted de que consulte, por ejemplo, psiquiatría o psicología.
No, es que yo lo que le digo es, primero hago mis recomendaciones como están en el blog y todo eso, pero le digo, ¿vos qué estás haciendo para salir de tu problema de estrés? Uh-huh. Hombre, yo voy a consulta con el psiquiatra. Seguí, que eso te va a ayudar mucho. Porque es que yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo. Yo puedo ayudar un 1% a orientar, pero nuestros psiquiatras, nuestros psicólogos, nuestros equipos son los que más tienen conocimiento de esto y nos ayudan en alto porcentaje a solucionar los problemas.
Muy bien, profe, estamos llegando al final de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Esperamos haya quedado clara la información. Siempre hay que estar consultando, y ante los síntomas, ¿cuáles son los primeros síntomas? Reiteremos un poco, ¿cuándo está a punto de pronto de empezar una persona a bruxar antes de, para poder consultar?
Yo creo que el primer síntoma que uno siente es el dolorcito muscular. Me levanto. Los pacientes le dicen a uno, me levanto como si hubiera comido coco toda la noche. Uh-huh. Los adultos, los niños, el primer síntoma y los que deben detectar son los papás y las mamás. En el dormir, si están rastrillando, deben consultar al odontólogo.
Perfecto. Entonces ahí queda pues esa recomendación final de este tema del día de hoy, que hemos tratado el bruxismo aquí en el espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Hoy con el profesional Pedro Jaramillo, odontólogo especialista en ortodoncia, miembro del grupo de investigación PopCAD y profesor titular de la Universidad de Antioquia. Profesor Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, haber sido tan didáctico y tan especialista también en explicar estos temas.
No, a la comunidad muchas gracias por escucharnos y a la Universidad de Antioquia muchas gracias por el espacio.
Muy bien, agradecemos la asistencia técnica de Dagoberto Paternina, William González también. Hoy estamos de visita por acá en los estudios de 101.9 en la ciudad de Medellín. Y también agradecemos la parte de la realización de este espacio desde la Facultad de Odontología de Claudia Campuzano. Quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros. Los esperamos el próximo lunes.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.